3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
Minecraft es un juego en el que puedo construir cualquier cosa que pueda imaginar. Lo único que no puedo construir es lo que no puedo imaginar. Esta es una frase de la comunidad de Minecraft. Y se me hace muy interesante porque alguna vez leí que Jalil Gibran Jalil, una historia de que en su pueblo, para alimentar la imaginación, los metían en un cuarto oscuro con una piedra en medio. Y tenían que salir de ahí con un cuento hermoso o un poema hermoso sobre la piedra y sobre su circunstancia. Y esa era la forma en que la creatividad se alimentaba. ¿Y por qué hago referencia a esto? Creo que Minecraft nos hace darnos cuenta que hay nuevas formas de alimentar nuestra imaginación y por consecuencia, nuevas formas de educación, ¿no? Y a ver, ¿por qué estamos hablando de Minecraft? Ahí les va la nota del día. Y es que Minecraft Legends ya está disponible para todas las consolas, Game Pass, PC y hasta para Smart TVs de Samsung. El multijugador cruzado entre plataformas está disponible en todos estos dispositivos desde su lanzamiento. Minecraft Legends es un juego de estrategia y acción totalmente nuevo de Mojang Studios y Blackbird Interactive, en el que los jugadores podrán explorar tierras exuberantes con muchos biomas y ricos recursos. Y bueno, es una franquicia que sale del juego principal. Por eso estamos hablando de Minecraft. Y para ello, además de nuestro analista estrella de siempre, Joaquín Ortega, alias El Juaco. ¿Cómo estás, Juaco?
¿Qué tal? Estoy muy bien.
Que, por cierto, él nos dará un punto de vista como muy diferente al que siempre se aborda sobre Minecraft. Y es que nos tiene que comentar algo ahí sobre experiencias únicas que Minecraft nos ofrece, que nos pueden llevar a experiencias existenciales muy interesantes y pueden ser de una forma muy solitaria o incluso a lo contrario. Hay formas como importantemente cooperativas y de equipos y de amistad que se forja a través de este juego tan interesante. Y también está un invitado muy especial, nos acompaña Killer Mau, Killer Mau en Twitter y también está en Instagram. Él es jefe de afiliación en Webedia Latam, escribe para Shataka México, participa en ROM Podcast y Sácame de una Duda. Y a ver, me pareció perfecto para hablar de Minecraft, pues tiene una trayectoria periodística en temas geek ya bastante asentada. Y por tanto nos puede dar como un panorama interesante sobre el inicio y la evolución que ha tenido Minecraft, ¿no? Y también nos puede decir un poco de la influencia que ha visto que ha ido adquiriendo este videojuego, pues socialmente, o cómo ha permeado, ¿no? ¿Cómo estás, Killer Mau?
Hola Rich, hola Joaco, todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, pues ya... Ya tenemos algunos años dedicándonos allá a varios medios, ahorita como decías en Shataka, México, para Webedia Latam, y pues nada más a volver a agradecer, pero todo muy bien.
Gracias.
Estoy emocionado de hablar un poquito de videojuegos.
No, claro, no, al contrario, nos emociona tenerte. Y a ver, les recuerdo también que se suscriban en la plataforma de streaming favorita, Wanna Geeks. Pero también les recuerdo que tenemos un news diario sobre las noticias de la industria geek, al que también los invito a suscribirse en su plataforma de streaming favorita, es Wanna Geeks News.
Wanna Geeks.
Dicho esto, les doy un poquito un contexto para los que tienen desconocimiento sobre Minecraft, y es que ese es un videojuego de construcción de tipo mundo abierto o sandbox, creado originalmente por el sueco Marcus Persson, mejor conocido por la comunidad como Notch. Fue lanzado en 2009 y después de varios cambios lanza como su versión 1.0 en 2011. Un mes antes del lanzamiento de su versión completa se estrenó para Android y también para iOS, pero ya en 2012, ya pasando un año, ¿no? Luego llega la versión para 360 y PlayStation 3. Y por fin en 2014 Microsoft adquiere Minecraft por $2,500 millones estadounidenses, lo que hace que Marcus Persson se aparte un poquito, es decir, el creador de Minecraft, y ya para 2016 sale la versión completa del Minecraft que conocemos hoy en día, ¿no? Dicho esto, quisiera ya pasar de lleno a la conversación sobre Minecraft, pero quisiera que nos dijera un poquito, Joaquín, un poquito. Él hablábamos tras bambalinas que es una experiencia, depende de cómo lo abordes, cómo lo juegues, casi casi existencial, ¿no? Y también hablaba que era, de alguna manera, era un título como y una aventura robinsoniana. ¿A qué te refieres con esto, Joaco? Y platícanos, a ver, entra de lleno con esto.
Bueno, es un juego magnífico y creo que tú lo describes bien. Me refiero a que es una robinsonada digital, y creo que muchos juegos del género survival caen en esta categoría. Es un concepto que alude a la novela Las sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Y el libro describe una fantasía ideológica que es básica para la civilización moderna. Ya vimos cómo muchas historias del colonialismo británico se reutilizan en películas como Avatar o Danza con Lobos, pero la robinsonada particularmente es la fantasía de un hombre moderno que con suficiente conocimiento técnico y científico se queda varado en una isla desierta y con el tiempo se convierte en una civilización de una sola persona. Civilizar una tierra virgen mediante la voluntad y la técnica. Esto es, la mayoría de los juegos de survival caen en esta categoría y Minecraft creo que es uno de los mejores ejemplos. Todas las historias de mundo perdido se popularizó en el siglo XVIII con el auge del colonialismo británico y todavía está ahí inserto en la mitología universal y resurge cada tanto y nos reafirma un problema ideológico que constantemente estamos tratando como de demostrar, y por eso muchos dicen que Minecraft es un juego educativo. No son los primeros en decir esto sobre la aventura robinsoniana. Jean-Jacques Rousseau dijo lo mismo. Fue el primero en decir que el libro debía ser usado como un material educativo para jóvenes porque promueve el individualismo, la autonomía, la técnica. Es decir, en corto, los valores del modernismo burgués. Y así fue. Robinson Crusoe se volvió un libro curricular en todos los niveles de educación hasta la fecha. Es un esfuerzo pedagógico que ha durado más de un siglo y no se busca en realidad tanto por su valor literario, sino por esta funcionalidad ideológica y formativa, diría Žižek, it is pure ideology. Y por eso Minecraft también llega a las aulas con esta misma intención formativa. Pero bueno, tú hablabas, me preguntabas sobre eso, yo creo que es por eso.
Ya, qué interesante. Qué interesante. Killer Mau, ¿crees? A ver, me acuerdo que esto era un sueño, ¿no? Poder vivir esto en un videojuego cuando yo estaba más chico era algo inalcanzable que solo podías soñar, ¿no? Ahora ya es una realidad con títulos como Minecraft. ¿Crees que por esta experiencia robinsoniana que nos platica Joaco, es que se ha vuelto tan importante a nivel mundial o qué opinas o por qué se ha vuelto ha tenido este auge Minecraft, Killer Mau?
Creo que destacando un poquito aquí la analogía de Joaco, me parece una manera muy romántica y muy bonita de ver un juego de supervivencia. Yo creo que en cuanto a la importancia de Minecraft, creo que se debe a diversos factores y algunos de ellos y los más importantes creo que fue el momento en el que salió. O sea, porque estamos hablando que Minecraft ya casi va para los 15 años y llegó justo en un momento en la generación de juegos de PC, de Xbox 360 y PlayStation 3 donde los indies o juegos independientes que no tienen un publisher, ni siquiera un gran estudio detrás de ellos, sino que es quizás una persona o un pequeño grupo de personas lo desarrollan, como que en ese tiempo se empezó a tomar mucha importancia por ese tipo de juegos, ¿no? Teniendo ahí como ejemplos quizás cosas como Super Meat Boy, Cannabalt, Fez, incluso un poquito después, pero llegó en este tiempo donde este tipo de juegos fueron tomando mucha importancia. Y algo a destacar muy importante de ahí es que Minecraft en su momento no llegó ni siquiera a una plataforma como popular. Digamos, en un inicio no estaba ni en Steam, ni en Microsoft Store, ni nada, sino que era un juego que se compraba directamente desde su sitio. Entonces creo que ahí lo importante fue, uno, el momento en el que salió, y dos, esa comunicación que hubo entre jugadores de boca en boca de, oye, esto está como muy interesante, ¿no? A pesar de que quizás en diseño de arte o quizás en temática no era algo atractivo para las masas, pero pues quien lo empezó a probar empezó ahí a ver un potencial, ¿no? En toda esta onda de creatividad o de la supervivencia que terminó por explotar a la marca y que hoy en día yo considero a Minecraft como al nivel o casi al nivel de cosas como Tetris o como incluso va para Mario Bros, ¿sabes? Porque no por nada es la segunda franquicia más vendida de la historia. Y digo, ahorita suena quizás polémico, pero en un futuro, o sea, la importancia de Minecraft que tiene ya hoy en día va a ser todavía más importante, ¿no? O sea, va a ser realmente uno de los hitos de los videojuegos y yo creo, por ahora, ya es uno de los grandes representantes y no por nada personajes como Steve, que es el principal ahí de Minecraft, ya salió en algo como Smash Bros, ¿no? Compartiendo terreno con, claro, con personajes como Mario, Sonic, Simon Belmont, que son ya leyendas de los videojuegos. Entonces, como tal, Minecraft está ahí y si tú vas ahorita a una tienda de conveniencia o incluso vas al tianguis, ¿no? Ahí de tu colonia, hay cosas de Minecraft.
Sí, ¿sabes? Sí, es cierto.
Es realmente un fenómeno popular y pues yo creo que en sí es eso, como el momento en el que salió y cómo la misma gente fue quien fue dándole esta fama, ¿no? O esta importancia a lo que representa Minecraft. Y bueno, ya después si nos metemos en otros temas, pues ya llegó Microsoft con la compra y pues le dio mucha más visibilidad, ¿no? Pero creo que lo importante fue cómo la gente percibió esta experiencia.
Oye, pero qué interesante lo que dices del boca a boca porque hace que tengamos fe, ¿eh? O sea, a veces creemos que la única manera en que alguna creación nuestra pueda salir avante es que nos den $1,000,000,000 y pues a veces no es así. Ya eso vino después de que ya había roto todo lo imaginado y por imaginar. Y tienes razón, estas tienditas, así estés así en Ciudad de México o en Tangamandapio, ves así tienda de regalitos y más y hay llavero de Minecraft, ¿no? Entonces sí, o sea, ya va permeando de forma importante. Y quisiera regresar contigo, Juaco, a ver, hablabas sobre la comparación con el cuento de Robinson Crusoe y cómo de alguna manera este juego recupera algunas de esas ideologías o alguna de esas formas. Y que por eso también es lógico llevarlo a la educación o digamos implementarlo en nuestro sistema educativo. Pero ¿puedes ahondar un poco más en esto? O sea, ¿por qué lo digo? Ya ves plataformas de educación, tanto latinoamericanas como estadounidenses. Hay cursos de cómo estudiar matemáticas con Minecraft, cómo abordar la literatura a través de Minecraft. ¿Qué perspectiva tienes de esto o hasta dónde crees que pueda llevar esta educación y qué nos puedes platicar sobre este fenómeno, Juaco?
Creo que ahorita la implementación de Minecraft y otras herramientas digitales en la educación sigue en pañales. Hay una novedad, hay una conveniencia y por supuesto está el interés que se ve en este potencial no totalmente explorado. Existe Minecraft Education Edition y se hacen diferentes mods. Por ejemplo, hay uno que es la ruta de Oregon, en donde el objetivo es comprar en metajuego un montón de bienes para hacer la ruta de Oregon y de alguna forma ir estableciendo civilización hasta allá. Fíjate cómo también es colonialista en eso. Sin embargo, me parece por lo menos curioso que en la ruta de Oregon no está la mecánica del hambre, quitando uno de los factores más importantes, ahora sí, dentro de la experiencia del pionero. No sé por qué, pero podríamos a lo mejor deducir ahí algún mecanismo ideológico para nuestra civilización actual y no tanto para el siglo XVIII-XIX, en donde prima más el comercio que la propia supervivencia.
Okay.
Pero esto porque la educación siempre está reproduciendo ideología. Pero pues, en realidad, si tú agarras la experiencia bruta de Minecraft, lo que llaman la primera versión, lo que llaman el Minecraft Vanilla, puede ser bastante confusa. La gráfica brutalista de los bloques añade un poquito de desorientación. No tienes, no te da ninguna pantalla de instrucciones, no tienes ninguna meta establecida. Es abierto. Hay dos tipos de videojuegos, los que tienen objetivo y los que no. No existe ninguna forma pura de los dos y Minecraft un poquito combina ambas, pero pues tienes un mundo abierto y lo que quieras hacer depende de ti. Sin embargo, llega la noche y se vuelve obvio que el objetivo implícito es construir un espacio que te proteja de las cosas de la noche para sobrevivir. Como Robinson Crusoe, necesitas levantar paredes para proteger tu pedacito de civilización del entorno salvaje que cuando oscurece se llena de monstruos. Luego nuestras fortalezas, porque eso es lo que construimos, castillos, se van ampliando y se van volviendo más defensivas ideológicamente, porque en contra de una invasión que en realidad nunca va a llegar, porque estás completamente solo. Así es como reproducimos características que Jacobo Rousseau habría aplaudido y que los educadores de esta era consideran muy valiosas y que sumamos que además la novela no puede reproducir muchas de estas dinámicas, estar libres sin una narrativa lineal, la agencia de un jugador que tiene que asumir la actuación en vez de leer al aventurero hacer las hazañas él por su lado, y todas son expresiones de soberanía individualista, de creatividad, de autonomía y de método. Todos estos son rasgos o valores que la educación aprecia. Y que además aprecian en un concepto de juego educativo. Y yo creo que por eso es que se incorpora.
¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, la perspectiva y la ideología que tenemos para llegar a ese razonamiento de que nos permite entender sobre la vida y la existencia. Lo dejas muy claro, Juaco, pero también me permite ahondar un poco. Nuestro productor general, Javier Martret, nos hablaba de como la experiencia existencial muy solitaria. ¿A qué entiendo que se refiere? Es como, estás ahí y tienes que existir y hacer y reflexionar sobre tus siguientes movimientos para a partir de ello que el juego tenga un sentido, ¿no? Sin embargo, hay también otras perspectivas, ¿no? Si tú ves en YouTube a un montón de niños jugando en montones de equipos y haciendo historias ultra divertidas. Incluso hay un fenómeno muy interesante en los que se hacen una especie de series, web series, en los que se crean personajes y se van haciendo historias. Y puede ser una experiencia existencial, social, en comunidad también, contraria a la experiencia que nos compartió nuestro productor general. Entonces, es así de rico. Y dicho esto, quisiera preguntar a Mau, ¿cuál fue tu experiencia con Minecraft? O sea, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es tu perspectiva en cuanto a tú dentro del juego y tú habitándolo?
Fíjate que hace rato estaba intentando acordarme un poquito como de mi primera aproximación a Minecraft. Y recuerdo que quizás cuando más explotó en cuanto a gente que pudo probarlo fue cuando llegó a Xbox 360. Entonces, porque como te comentaba, pues era como algo que solo se podía comprar desde su sitio y demás. Y yo, aparte, para ese entonces yo no tenía ni siquiera una computadora como bien para poder jugar, ¿no? Entonces, ya con la consola, cuando empecé a jugarlo, como que entendí un poco de todo eso que veía de la gente que comentaba en Reddit o en redes sociales, en YouTube y demás. Y como menciona Juaco, pues es esto, ¿no? Es como esta experiencia de estar tú en un mundo donde realmente no te dice qué tienes que hacer, y que creo que esa es una de las características más importantes de los juegos tipo sandbox, que es como ellos te sueltan y ya tú ves cuál es tu camino, ¿no? Cuál es tu punto A para ir y tu paso 1 para realizar. Entonces, cuando estás ahí como que ya vas entendiendo qué es lo que tienes que hacer, pero aún así no sabes qué tienes que hacer, ¿no? O no tienes un objetivo fijo que claro, si tomamos en cuenta que Minecraft es un videojuego, al final los videojuegos generalmente tienen un objetivo, ¿no? Que en este caso Minecraft tiene un final, que es ir a matar al dragón del Ender, que es esta como zona final. Pero como que la experiencia o el camino es lo importante, es estar ahí descubriendo que necesitas madera para hacer paredes, y luego ves que también puedes hacer como cosas, herramientas, armas y luego hasta pociones. Ya cuando quieres se pone muy, muy elaborado. Pero la magia de Minecraft, y creo que fue lo que más me gustó en mi primera experiencia, es que la fórmula inicial es sencilla, pero puede ser tan complejo como puedas hacerlo, ¿no? Y simplemente con este tipo de cosas, como lo comentas, las web series son cosas en las que la gente se reúne e incluso hacen representaciones de series como el juego de calamar de Netflix o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces hacen como que hasta pequeños mundos donde la gente se reúne y claro, los videojuegos se han vuelto incluso puntos de encuentro social y no es para menos que la gente se dio cuenta que esto era algo ahora que fue, o bueno, que la pandemia estuvo en su punto, pues de que la gente no pueda salir y se reunían en este tipo de salas virtuales. Pero creo que mi experiencia se resume en entiendes la importancia de Minecraft en los videojuegos, no nada más como por sí mismo, sino en que puso como un punto muy alto en cómo los videojuegos pueden ser una experiencia bastante gratificante para cualquier persona. Y cuando lo jugué, pues entendí, ¿no? Entiendes como esta parte, que debo de ser sincero, yo soy más de la parte de supervivencia, porque en creatividad no, si me dicen construye algo así de la nada, no me va a salir. Eso sí, tengo que ser 100% honesto.
Claro.
Pero la parte de la supervivencia se me hace bastante interesante en cómo tienes que gestionar tus recursos, tienes que explorar, tienes que ir descubriendo ciertos enemigos, qué pasa en la noche, qué pasa si estás en el agua. O sea, es un mundo, es casi como estar dentro de otro propio mundito adentro y descubrir cuáles son las reglas de este mundo. Y a mí se me hace interesante e incluso desafiante, ¿no? El poder casi tener que aprender a vivir ahora en un entorno digital.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Además, tocas algo súper importante, Killer Mau, que es las representaciones teatrales, ¿no? Y que esto me hace configurar una pregunta para Joaco. A ver, ya nos dejaste claro cómo este juego funciona en el mundo capitalista actual, ¿no? Pero además tenemos estas expresiones de creatividad en cuanto a arquitectura, teatro, pues ya casi cine, ¿no? A ti, Joaco, particularmente, más allá de lo que ya nos expresaste del por qué es tan importante en este mundo occidental como lo conocemos hoy en día, ¿a ti se te hace una herramienta que funciona para aprender algo, para crecer de cierto aspecto?
Sí, por supuesto.
Por eso mencioné el teatro y el cine y todo esto, que también cabe ahí en Minecraft.
Es una plataforma que en muchos sentidos es un lienzo en blanco. Desde hace 10, 15 años, la gente que dejó de jugar videojuegos, entonces a lo mejor le cuesta medio trabajo entender que los videojuegos cambian, no son un medio estático, sino en particular Minecraft es un medio ramificado en constante crecimiento, y Minecraft Legends es una de esas ramas. Es un juego con una intrincada red de títulos que han crecido no solo por Microsoft, sino por millones de mods que ha creado la comunidad para darle diferentes objetivos al juego original, pero también cambia por cómo el jugador usa el juego y los objetivos que cada quien se pone. Esto es lo que hace que Minecraft sea un texto muy diverso, no solo diferentes niveles, diferentes objetivos, diferentes formas de comunicarse y también diferentes narrativas que cada quien se cree en su cabeza o en su canal de YouTube. Cada versión del juego va cambiando la perspectiva, a veces es más robinsoniana, algunas resaltan más la relación de dominación colonial, otras la suavizan y se van más por el lado de la aventura, otros más por el lado de la supervivencia. Better Than Wolves podría ser una de esas versiones, que dicen que es muy buena, no la he jugado. Pero la versión original del Survival Mode de Minecraft, comúnmente llamada Vanilla Minecraft, me parece que es como la esencia, la quintesencia del juego. Algunos de los youtubers más famosos que existen se construyeron jugando el modo survival de Minecraft. PewDiePie es el ejemplo más claro. Hay toda una robusta comunidad de metajuego que ha expandido las formas de tratar el juego, explorado todas sus posibilidades, haciendo tutoriales, haciendo mods, haciendo diferentes trabajos como de arquitectura o de escultura o de planeación urbana. Dream, por ejemplo, es el segundo youtuber que más ha crecido de esta forma. Juega en alguna especie de speedrun a escapar, mientras otros lo cazan. Encuentra víveres en aldeas y templos abandonados, solo caza cuando se va moviendo. Además es muy rápido, casi desafiando la gravedad. Esto le quita todo el contenido robinsoniano y lo hace más una aventura de cacería humana, tipo The Most Dangerous Game. Y es nada más una de las posibilidades. Se ha vuelto además muy famoso con esto y vale la pena verlo. Es muy frenético. El juego es tan abierto y modificable que puede ser una plataforma básicamente para cualquier tipo de experiencia. Y como dices, ha crecido hacia otros videojuegos, otras franquicias como Smash Brothers es un buen ejemplo, y hacia otro tipo de narrativas. El propio Minecraft Legends, exacto, sí viene con objetivos muy claros, viene con avatares, viene con una narrativa muy clara, quizá además más masticada para un público más infantil o familiar. Y además, su narrativa y su temática colonialista cambia radicalmente. Minecraft Legends, como en armonía con las expansiones de la franquicia, trata otro tipo de fantasía que es un poquito más carolingia. Es decir, un emulador de guerrero a caballo, un caballero, que a fuerza de la espada y la organización militar logra unificar y defender a diversos pueblos del mundo contra un enemigo exterior, como la leyenda artúrica o como cualquier otro cantar de gesta de caballería, Orlando el Furioso, Amadís de Gaula o el mío Cid. Esta es como fantasía medieval claramente encarnada. Hay algunos tipos como de ideología modernista que se ven así, por ejemplo, los tres avatares, porque además es un caballero que está elegido por gracia divina, como Juana de Arco o como el rey Arturo. Estas divinidades son tres y se llaman visión, acción y pensamiento. Muy, muy moderno. Un mundo creado por la acción razonada. Entonces, sí, es una plataforma para múltiples cosas, pero también me parece muy interesante. Y claro, sigue dentro de la lógica del individualismo mitológico, pero me parece muy interesante lo que decía Javier sobre la soledad.
Claro.
Nada más tienes que buscarlo en Google y vas a encontrar un montón de chats de Reddit compartiendo esa experiencia abismal y existencial de la absoluta soledad que en mi caso particular solo he vivido en Minecraft. Nunca me había sentido tan solo en mi vida como jugando Minecraft en la madrugada. Y creo que esto es muy particular porque a pesar de que todos los juegos de supervivencia tienen más o menos esta experiencia, los objetivos un poco te distraen de esto, pero ninguno logra este sentimiento como Minecraft lo logra. Y si quieres, primero dejamos al invitado y luego yo abundo en este tema.
¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Y tomando un poco lo que dices, al final Minecraft es un poco un lienzo en blanco, ¿no? Un lienzo en blanco que cada quien va adaptando a las necesidades creativas, sociales o educativas. Pareciera la de última herramienta o la perfecta herramienta para aprender, para socializar, para, ¿no?, desde el videojuego. Pero te quería preguntar, Killer Mau, ¿realmente estamos frente a una herramienta tan importante o la realidad es que vivimos en un mundillo así de super privilegio en el que estamos viendo la perspectiva de una herramienta tan afortunada, pero que en realidad sirve para mucho menos gente de la que creemos? ¿A qué me refiero? No sé, o sea, una comunidad pequeña de Jalisco, pues sí, sí estará hablando, sí habrá posibilidad de esto en Minecraft o así en una comunidad pequeña en El Salvador, ¿sabes? O sea, o en África. ¿Sí es tan importante a nivel mundial o hay como un sector privilegiado en el que este permea, Killerma? ¿Cuál es tu perspectiva?
Sí, precisamente creo que nunca hay que olvidar que los videojuegos, al fin de cuentas, es un lujo. No es un producto de canasta básica ni demás, que es un medio de entretenimiento y que pues no todos tienen acceso a él, ¿no? A pesar de que los videojuegos son masivos, todos sabemos, y ese es el dato que muchos mencionan cuando se habla de este tipo de cosas, pues todos sabemos que los videojuegos ya superan incluso ingresos, ¿no? A lo que es la industria del cine y demás. Pero a pesar de eso, pues, y digo, es obvio que entre más población somos ahora, el nicho, a pesar de que es un nicho, ya es un nicho de miles de millones de personas, ¿no? Pero no deja de ser un nicho. Y sí, no todo el mundo tiene acceso a Minecraft, porque al final los videojuegos necesitan de un hardware, ya sea un teléfono, una consola, una computadora o lo que sea, ¿no? Entonces hay una barrera de entrada para esto, a diferencia de quizás, no sé, un libro, ¿no? Entonces, creo que afortunadamente, y como se comentaba, los videojuegos han cambiado mucho y creo que pues no hay mejor época para jugar ahorita, con lo accesible que son entre servicios, entre dispositivos y demás, pero al final de cuentas sí sigue siendo un privilegio, ¿no? Tener, por ejemplo, un teléfono con Minecraft. Entonces, como comentas, pues sí, no todos tienen acceso a él. Y creo que en cuanto a ya sea una herramienta educativa los videojuegos, como se comentaba también, al final es algo que está todavía muy en pañales, porque la propia naturaleza de la industria es que los videojuegos siguen siendo un medio muy, muy claro. Joven. O sea, el cine tiene más de 100 años, ¿no? Y los videojuegos tienen apenas 50 años. Van para 50, 60 años. Entonces, sigue siendo algo muy joven, sigue siendo incluso algo que se sigue descifrar cuál es la mejor manera de monetizar y demás. Entonces, creo que el enfoque educativo existe. Hay juegos que están destinados totalmente como a algo educativo. Por ejemplo, ahí están las expansiones estas de Assassin's Creed.
Claro.
Que te dan un tour por Egipto y por la antigua Roma y demás. Conozco un juego que se llama Black Friday Revolution, que es sobre la revolución iraní, donde tienes que tomar fotos ahí de hechos históricos que pasaron en esta revolución. Entonces, hay buenas maneras como de entrar en la educación, pero creo que todavía no se tiene que tomar en cuenta como una única herramienta, ¿no? Sí puede ser un gran complemento, porque pues simplemente, ¿no? Tomando el ejemplo de Minecraft, pues en una clase no puedes solamente soltar a los niños a estar jugando y que esperan que aprendan, ¿no? O sea, sí se tiene que hacer incluso un plan de estudios, yo creo, como sobre Minecraft, ¿no? De qué es lo que se tiene que ver en Minecraft, claro. Cómo hacer estos desarrollos cognitivos, como la memoria, la concentración y demás dentro del juego. Entonces, sigue siendo una... O sea, es una gran herramienta hoy en día. No creo que sea como incluso un reemplazo, ¿no? Ya sería como también, creo que ilógico contar con algo así. Y sí, creo que sigue siendo un privilegio, pero quienes tengan la oportunidad de utilizar videojuegos en ese favor, porque sabemos y es evidente, ¿no? También hay un sector de los videojuegos que solo está destinado a entretener y hay videojuegos para audiencias maduras, ¿no? Pero cuando este tipo de cosas son como tan sencillas como para que un niño empiece a incluso a descubrir que si mezclas o que si calientas arena se convierte en vidrio.
Claro.
Por decirlo de un ejemplo bastante básico. O sea, pues me parece fascinante, ¿no? Que sea tan fácil. Yo en mi momento pues tuve que ver un programa en televisión de paga para enterarme de eso, ¿no? Quizás, o me lo tuve que explicar quizás a alguien que tenía también ese conocimiento que lo adquirió de una manera quizás un poco más difícil. Pero creo que va por buen camino. Y espero que además de Minecraft se creen más experiencias de este tipo que no solo se pueden usar como un videojuego, sino como una experiencia educativa, porque de por sí Minecraft como tal, la versión educativa se vende por separado, o sea, no es lo mismo que el Minecraft normal, se llama Minecraft Education Edition, entonces sí tiene que ser algo desarrollado totalmente para esto, y bueno, pues ojalá en algún punto estas diferencias sociales y demás pues permitan a otra gente tener acceso a ese tipo de experiencias, porque como dices, ¿no? Quizás una comunidad de Jalisco, ¿no? ¿Qué tal que Minecraft les ayudaría a aprender cómo quizás distribuir mejor una colonia para que la infraestructura de luz, de drenaje, de agua sea de una manera más eficiente? No sé, hay miles de aplicaciones y pues esperemos que siga funcionando de buena manera y pues solo queda esperar a que el medio madure, claro, creo yo.
Oye, y se me hace bien, bien, bien importante e interesante lo que dices, Killer Mau, porque se pone en perspectiva, ¿no? para audiencias que a lo mejor tienen la curiosidad tanto de entrarle o enseñárselo a sus hijos, decir, a ver, sí está padre como una herramienta que si monitoreas y si entiendes. O sea, no es así de, ay, toma ahí y ya eres el genio de la universidad, hijo, de la primaria o de lo que sea. Pero también se me hace bien interesante porque creo yo que el videojuego a veces se tiene la concepción de que nos relega mucho del mundo real. Y a lo mejor con Minecraft hay niños que ya saben más cosas del mundo y de su funcionamiento que sus padres a través de encontrarte en circunstancias únicas que Minecraft te plantea. Como eso que dices de que la arena se transforma en vidrio o la subsistencia. Obviamente me refiero al entendimiento químico, al acero, ¿no? O sea, y esa te abre la perspectiva del mundo y Minecraft puede llegar a hacer eso. Se me hace bien importante que hayas dicho eso en particular porque nos permite dilucidar hasta dónde puede llegar un videojuego como Minecraft u otros. Ya, tú mismo mencionabas Assassin's Creed, ¿no? Que para visitar las pirámides hay versiones así educativas y bueno, ojalá el videojuego siga creciendo en ese ámbito. Y dicho esto, antes de cerrar este bloque, quisiera prepararlos para escuchar esto tan interesante que nos decía Joacol sobre... Háblanos un poco más de esa experiencia solitaria y el por qué fue Minecraft el que te hizo sentir esto, Joaco.
Es muy curioso, porque bien decían que Minecraft no tiene un objetivo. Claro, sí tiene un final, pero el final no es el final del sandbox. Es decir, el mundo sigue existiendo, hagas el nivel o no, y no hay nada que te obligue a hacer ese nivel, no hay ninguna meta establecida. Las metas te las pones tú y eso puede ser un poco desconcertante al principio. Algunas de las nuevas adiciones, nuevas mecánicas, nuevos mods le quitan un poco de espacio a la reflexión y a la experiencia brutalmente existencial que suele tener en un principio. Te puedes saltar la noche, tiene más objetivos claros, etcétera, etcétera. No solo te deja solo en el mundo y además te deja ser el rey de ese mundo para que lo domines. Un poquito ve al mundo como un bien material, es muy materialista en ese sentido, muy moderno. Y un poco tú te trazas tus metas, pero también puedes ver cuál es tu efecto en el mundo. Hay algunos mods que son más claros en esto que otros, pero te voy a contar una experiencia. Una meta muy ambiciosa fue cuando empecé a construir una enorme torre de arenisca que se veía muy bien desde lejos, pero que pronto se convirtió en una amenaza ecológica hacia el desierto del que estaba construyendo la torre porque desaparecía mientras la torre crecía. Con esto en mente, en otra semilla y del otro lado de la moneda, comencé a construir una bonita pagoda a lo japonés que se veía muy bonita también. Pero para que no se me acabaran los recursos, empecé a plantar árboles en una planicie que estaba ahí, solo tenía pasto y caballos. Y al rato extinguí a los caballos cuando su ambiente se transformó de planicie en bosque. Entonces tienes que ver ese tipo de cosas, cómo de repente el entorno reacciona a tu intervención. Pero la soledad es parte de la mecánica del género. Es también un deseo semiconsciente de la sociedad modernista. Que en la fantasía busca a un individuo puro y vuelto a nacer y sin corrupción social, es decir, varado en la playa y que tiene una oportunidad, digamos, para empezar de nuevo. Así empieza Ark, por ejemplo, que es otro de estos modos de supervivencia que además es muy fuertemente mucho más colonialista. Pero esta fantasía es una deconstrucción para encontrarse a sí mismo, a un sí mismo más natural y noble y virtuoso. Diría Derrida que los vocablos de yo solo, en términos de yo en soledad, y yo solo, en términos de excepción, de singularidad y de algo insustituible, es decir, de soberanía, son curiosamente la misma palabra. Para la sociedad moderna, la experiencia de la soledad es redentora y constitutiva de carácter, pero también es una experiencia que por el otro lado crea un miedo al otro. En la novela de Robinson Crusoe, el acontecimiento más terrorífico de todo el cuento es cuando encuentra una huella de pie en la arena y se da cuenta de que no está solo. Incluso por un momento se consuela pensando que la huella podría ser de sí mismo, espantándose de su propio reflejo, por así decirlo. porque la alternativa de que sea otro es terrible.
Viene a transgredirte, pues, ¿no? O adelante.
O a salvarte, o a transgredirte. Pero las dos opciones son confrontativas. Sí. Para poner otro paralelismo al margen, lo más terrorífico que pasa en Lost, otra serie robinsoniana, es cuando descubren que no están solos en la isla. ¿Y cómo bautizan a estos ocupantes misteriosos? Los otros. Y los otros se convierten en este boogeyman. En Robinson Crusoe tiene miedo de varias cosas. Ser devorado por la tierra o por el mar o por caníbales. O que algo lo ataque en la oscuridad. El miedo a la oscuridad es algo que también se rescata en Minecraft porque es cuando la tierra se llena de monstruos. Hay varios paralelismos entre estos textos que demuestran el tipo de sujeto que se formó, que nos formamos con estos textos y los temores que se inculcan en esa formación. En Minecraft hay dos tipos de bestia. Los animales que salen de día y son en su mayoría domesticables, explotables, lindos y que claramente no son personas. Y luego están los hostiles. Los hostiles se parecen más a una persona. El creeper, el esqueleto, el ender y sobre todo el zombie. Ya hemos hablado mucho de zombies aquí. En términos de no abras la ventana, es un cuerpo encarnado. Ejemplo de la muerte en vida y también del temor a ser devorado. Lo mismo que Robinson Crusoe teme ser devorado. Esto es muy interesante porque en todo el juego de Minecraft, el zombie es lo único que se parece a Steve, el avatar del jugador, hasta se viste igual. Es un reflejo de sí mismo. Es la huella en la arena de Robinson Crusoe. Aquí el zombie es una analogía postmoderna muy apropiada del caníbal, gente que devora gente.
Claro.
La soledad total es a la vez indispensable para la construcción de este individuo y también es intolerable. Es la garantía de que eres soberano y de que puedes ser tu propia civilización con suficiente técnica. Jamás había sentido una sensación de absoluta soledad tan intensa como en el modo survival de Minecraft. El juego consiste en estar completamente solo en un mundo que es más grande que la Tierra. Y fuera de sobrevivir, cualquier cosa que construyas o hagas, solo es para ti. Cuando cambies de semilla, todo eso se va a borrar como lágrimas en la lluvia, sin que ninguna otra persona lo haya visto jamás. Tú me vas a decir, todos los juegos de survival son un poco así, sí, pero no. Cuando hay objetivos, eso te distrae de la soledad. Sin embargo, para un juego sin objetivo explícito, cada mañana, cada tarea parece solamente sobrevivir por sobrevivir en la absoluta soledad. Todo lo que hagas, toda la experiencia online parece irrelevante, absurda y sin significado. Cuando has logrado mantener tu supervivencia y consigues algunas herramientas, empiezas a explorar solo por el impulso de ir a explorar, porque inconscientemente en realidad estás buscando evidencia de alguien más que no vas a encontrar. Y aunque muchos de estas experiencias de solo player tienen esto, ninguno me ha generado esta sensación tan abrumadora de estar completamente solo en un mundo más vasto de lo que jamás voy a conocer. ¿Qué es eso? ¿Cómo logra Minecraft esto? ¿Y es deliberado? Es la pregunta. ¿Hay mecánicas que lo agravan? Yo creo que sí es que no es deliberado, pero que ese evento fortuito, esta soledad que genera, es bienvenida por el creador. El mundo es más vasto, el mundo real es más vasto de lo que cualquier persona puede ver en su experiencia de vida, pero Minecraft es 6 veces más grande. Esta contribuye a esta sensación de inmensidad y de soledad y de vacío equiparable a cuando miras al cielo nocturno y te empiezas a pensar en tu existencia frente al universo y de la inmensidad del vacío y te entra este sentimiento de vacío profundo. La música también es tranquila, poco intrusiva, pero no nos equivocamos si la calificamos de triste. Esta sensación de vacío puede no ser deliberada, pero sí están conscientes de eso. Y así es, digamos, como una especie de corolario cuando matas al dragón del Ender, cuando terminas el juego, la pantalla se vuelve blanca y después se va negro. Y aparecen textos que rompen la cuarta pared. y te hablan directamente a ti, a el jugador. Este es el llamado poema del fin. Es un texto más o menos largo que, lo vuelvo a decir, rompe la cuarta pared y se vuelve, si lo lees, un poquito espiritual, para contrastar con esta sensación de falta de sentido que a veces tiene el juego. El texto trata de darle un sentido trascendental y casi, casi cabalístico, si me permiten la expresión. Voy a decir nada más un párrafo de por ahí del final del poema del fin. Somos el universo. Somos todo lo que piensas que no eres tú. Estás mirándonos en este momento a través de tu piel y tus ojos. ¿Y por qué el universo toca tu piel y te ilumina? Para verte, jugador, para conocerte y para ser conocido por ti.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Es un cierre maravilloso, Paco, de la charla, ¿no? Es casi un círculo cerrado, me gustó mucho. Ahora, ya antes de pasar a los datos curiosos, quisiera mandar a una pausita comercial y regresamos en breve. Regresamos de la pausa comercial y vamos con los datos de lleno. A ver, en la versión 1.0 de Minecraft podías oír cómo se rompían tus huesos al caer de una gran altura, ¿no? Posteriormente se modificó con un sonido sordo y opaco, genérico y bastante menos perturbador, ¿no? Yo creo que esto es pensando para los más pequeños. También el nombre original de Minecraft era muy simple, Cave Game, juego de cuevas, que es muy descriptivo. Pero Notch no tardó en cambiarlo a Minecraft, Order of the Stone, porque le gustaba el sonido y el cómic web Order of the Stick. Y algo que Killer Mau mencionó un poquito al inicio, pero voy a dar un poco más de detalles, es, sin contar el mercado de segunda mano, Minecraft lleva más de 110 millones de copias vendidas. O sea, ¿se pueden imaginar cuánto es eso? 110 millones de copias vendidas. Y sigue subiendo. Y esto lo convierte en el segundo mejor, segundo juego mejor vendido de la historia, como dijo Killer Mau, solo por detrás de Tetris y pasando encima de Grand Theft Auto 5. Y Grand Theft Auto 5 es uno de los productos mejor vendidos de la historia de la humanidad por encima de las películas y eso. O sea, imagínense dónde está Minecraft y dónde está Tetris, ¿no? Es una locura. Dichos los datos curiosos, quisiera ya pasar a nuestras conclusiones y bueno, comenzamos contigo, Killer Mau. ¿Qué concluyes de este vasto mundo de perder el tiempo, pero de herramienta educativa, pero de herramienta también existencial que reflexiona sobre la vida? ¿Qué concluyes sobre Minecraft?
Creo que mi conclusión se puede resumir en que los videojuegos son un gran medio para... Como decías hace rato, ¿no? Quizás muchos lo toman como una escapada. En ocasiones sí lo puedes utilizar como este medio. Pero creo que más bien puede ser un gran método como para entender otras partes de lo que es nuestra existencia o de la vida misma, ¿no? En el caso de Minecraft, esto es muy evidente. Y pues la recomendación es la de siempre, ¿no? Los videojuegos tienen muchos estigmas, todavía hay muchos tabús en cuanto al uso de videojuegos y demás. Entonces, creo que yo invitaría a quizás padres o demás que pueden enseñar a sus hijos que pueden disfrutar de esas experiencias sin tener que caer en un tema como de... Aunque suene fuerte, pues como de adicción, ¿no? Además... Digo, yo con Minecraft, de hecho, en mi experiencia propia, cuando yo he llegado a jugar, que ya tenía rato que no jugaba Minecraft, pero la última vez era de prender mi consola y ponerme 7 horas así en Minecraft. ¿Y qué hacía? Nada, me ponía a explorar una cueva a buscar diamante, ¿no? O sea, es algo pues muy bonito, ¿no? Que es como... Y es hasta emocionante, claro, cuando por fin descubres diamante, porque sabes que lo hiciste tú. O sea, tú realmente buscaste diamante y lo encontraste. Es como si salieras a la calle a buscar una moneda de 5 pesos tirada y la encontraras, ¿no? Entonces, pues la invitación es esa. Creo que los videojuegos tienen mucho que aportar. Y pues si ustedes tienen quizás un niño ahí que puede gozar de esto, pues qué mejor, ¿no? Y si ustedes ya tienen incluso experiencia con los videojuegos, pues va a ser más fácil. Si ustedes no juegan videojuegos o no están empapados quizás de todo el mundo digital o del gaming, del entretenimiento, pues créanme que hay maneras muy sencillas de entrarle, y siempre y cuando pues haya este tipo de responsabilidad, ¿no? No porque yo de niño crecí jugando juegos de calificación, claro. Clasificación, no quiere decir que los niños de ahora también vayan a salir bien librados de esto, ¿no? Entonces siempre tiene que haber supervisión, pero pues, sí, y pues Minecraft es uno de los grandes, ¿cómo decirlo? Como hitos del gaming, ahí de que nos dio toda esta experiencia de supervivencia, de creatividad, de fenómeno cultural. Incluso hay otros productos para otros públicos. Ahí está el recién lanzado, como decías, Minecraft Legends, para otro tipo de jugadores. Y que de hecho afortunadamente me tocó reseñar hace poco. Tenía años de no hacer una reseña. Y la verdad es que está entretenido. Está. Incluso hay una experiencia como audiovisual de Minecraft con Story Mode. O sea, hay muchas maneras de aproximarse. Y de incluso dentro de poco va a haber una película con Jason Momoa, por más raro que suene, que todavía no nos imaginamos cómo va a ser. Pero pues eso, ¿no? Y eso es como Minecraft, pero en general para los videojuegos, pues uno nunca se va a cansar de recomendar a la gente que es un medio que pueden disfrutar de distintas maneras, porque pues nosotros tenemos esa experiencia en lo personal de ya pues más de 25 años, ¿no? De jugar, y que pues hoy en día me ha dado muchísimas cosas y me han formado como persona incluso.
¿Qué onda, Killer Mouse? Si yo te veo así como de 22.
No, eso dicen a veces, pero no
te
nada.
Muy joven. Gracias, Killer Mouse, por tus conclusiones. Joaco, tu conclusión sobre este vasto mundo que puede ser la peor forma de lavado de cerebro o el mejor canvas para crear tu serie, tu web serie, que tu conclusión, Joaco.
Gracias. Daniel Dugan es un académico que tiene un ensayo por ahí cuya tesis es que Minecraft es una apología del neoliberalismo. Es más, así se llama el ensayo, lo pueden buscar así. Pero yo creo que no, yo estoy en desacuerdo. Sin embargo, sí hay un hilo de oro que conecta el concepto del individualismo mitológico, desde los albores del ciudadano individuo de la era de la exploración hasta la subjetividad introspectiva del individuo digital del capitalismo tardío, desde la novela del siglo XVII hasta el videojuego del siglo XXI, para dejarlo claro. Estamos ideológicamente marcados por siglos de literatura y de sociedad que celebra al individuo y su capacidad transformadora del ambiente, por lo que es completamente natural que nos entreguemos a aplaudir cada vez que se celebra esta superación individual ante la adversidad, es decir, que la necesidad se convierte en una virtud y en una oportunidad para progresar por nuestros propios medios y según nuestra propia valía. Es una celebración a la imagen universal de la experiencia individualista, de la soledad.
¡Wow! Es una gran conclusión, Joaco. Bueno, ahora vamos con mi conclusión. Y es que yo creo que Minecraft es la gran herramienta para alimentar tu imaginación o la peor chupadera de energía, ¿no? Y como Killer Mau bien lo dijo, creo que hay que estar conscientes de ello y que con la supervisión adecuada puede llevarnos a crear nuestras puestas en escena de teatro con nuestros compañeros online. Y sin ella, pues puede ser nada más que estés ahí perdiendo el tiempo, llevando tu cabeza a sitios como súper raros. Y también quiero agregar que no hay que perder de vista de que esta es una herramienta justo muy lujosa, ¿no? Y de repente, si hablamos del gran permeo que tiene la sociedad, no hay que perder de vista que hay comunidades que ni siquiera han visto nunca una película. Entonces, no hay que encerrarnos en mundos bien reducidos porque no nos permiten ver la inmensidad y los panoramas que, de hecho, enriquecen el mundo, nuestro pensamiento y la imaginación. Y creo que Minecraft es perfecto para hacer una reflexión sobre dónde estamos, quiénes somos, por qué hacemos las cosas y cuál es nuestra relación con nuestro entorno. Y bueno, pues nada, ya solo me queda agradecer, Killer Mau, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor tenerte por acá.
No, gracias a ustedes. Muy feliz de hablar de videojuegos. Últimamente el trabajo no me permite hablar tanto de videojuegos y en el último mes lo he podido hacer mucho, entonces estoy...
Ahí está.
Estoy muy feliz de eso. Gracias por la oportunidad.
Ahí está. No, no, no. Regálanos tus redes sociales.
Lo que más uso es Twitter e Instagram. Ahí me pueden encontrar como @KillerMau. Killer como de asesino en inglés. No es porque lo sea, es porque soy fan de The Killers, es por eso. Entonces, ahí está. Cualquier mensajillo y eso, pues ahí estamos para todos.
Y gracias, Juaco, de nuevo por tus análisis tan interesantes.
No, gracias a ustedes.
¿Tus redes sociales?
Mi red social es @juaco-org. Normalmente me encuentran ahí en Twitter. Me parece que mi cuenta de TikTok es la misma. Casi no lo uso. Lo voy a usar más.
Pues mira, ahí está. Ya saben, la mía es @ricardo-yahuaca. Escríbanos con el hashtag WannaGeeks en el @audiocentro. Gracias a todos, comunidad, de nueva cuenta. También gracias Javier Martrete en producción general, Héctor también en los controles y Luisa Cantú en dirección general. Y bueno, esto fue WannaGeeks y nos escuchamos para la próxima.
Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yahuaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audio Centro.